Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana te quiero hablar de cómo trabajar el insomnio desde diferentes ángulos, ¿no? Pero antes, como siempre, el caso clínico, ¿no? Igual ya sabes, ¿no? Porque no es la primera lección que escuchas, pero como cada vez entra gente nueva, siempre lo repito y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico, ¿vale? Como una sorpresa de lo que no hablo en ningún lado. Es como un plus a la lección y no tiene que ver el caso con lo que vamos a hablar, sino que es algo aparte, es como una mini lección, como algo extra, que me parece interesante que te lleves en forma de caso clínico. Bien, entonces, el caso que quiero comentar hoy es el de Alberto y Andrea, nombres inventados, ¿vale? Y siempre me invento alguna cosa algún dato para favorecer la intimidad, ¿vale? Pero bueno, porque lo interesante es lo que pasa en terapia, no tanto la complejidad del caso, lo que les ocurre o no. Bueno, Alberto y Andrea están casados y tienen una niña de 5 años. A ambos les parece buena idea acudir a sesión, es una terapia de pareja, y Andrea dice que están pasando una mala época y Alberto dice que, bueno, que es que lo que le gustaría a él es volver a ser pareja, que ahora son como compañeros de piso. En general, se llevan bien, tienen alguna discusión, pero bueno, sin importancia, ¿no? Se conocen desde los 18 años y su relación tuvo idas y venidas porque, bueno, se iba por cuestiones de contexto, ¿no? Uno se iba a estudiar fuera, entonces lo dejaban un tiempo, pero siempre mantuvieron el contacto, nunca dejaron de hablar, a pesar de dejarse, siempre mantuvieron una amistad. Finalmente, bueno, decidieron empezar la relación y formalizar y se fueron a vivir juntos. Y en ese momento tuvieron, si recuerdan, una pequeña crisis de pareja por cosas de la casa, que al final resolvieron bien, pues hablando, no me acuerdo si uno se volvió más ordenado, ella se volvió más ordenada o no, bueno, se adaptaron bastante bien hablando las cosas. Alberto lo que dice es que las cosas empezaron a ir mal cuando la niña cumplió 3 años, es decir, hace 2 años más o menos. Y dice que es triste, pero va sintiendo celos de tu propia hija, porque Andrea se va a la cama con ella y se queda dormida allí porque y Andrea dice que está muy cansada, Andrea tiene reducción de jornada, Alberto tiene un horario flexible, tienen apoyos de los abuelos para echarles una mano con la niña, pero ella es la que lleva la mayor parte del peso, ¿no? Les pregunto qué les gusta el uno del otro y dicen un montón de cosas buenas. Esto es algo muy, muy positivo, ¿no? Que en el momento, a pesar de que están pasando una mala racha, enseguida les salen cosas positivas y además el cómo lo dicen, ¿no? Porque se miran a la cara, se sonríen. Esto es muy buena señal, ¿vale? Cuando estáis delante de una pareja que hace esto, es que hay como mucha parte sana. Y además, otra cosa positiva es que ambos están de acuerdo en lo que les ocurre, que es como si fueran compañeros de piso. Ahora mismo Andrea dice que no le sale estar cariñosa con él porque está enfadada y cuenta el episodio, ¿no? Que realmente es lo que vino, por lo que vinieron aquí a consulta. Es que hace unos meses él salió de fiesta, ¿vale? Y al llegar a casa se desmayó. Ella llamó a la ambulancia y descubrió que él había consumido cocaína y había consumido porros. Lo de los porros lo sabía, pero lo de la cocaína no. Él dice que fue solo esa vez y desde entonces no ha vuelto a tomar nada. Hablan un rato en consulta del episodio, él está muy arrepentido, ¿vale? Y dice que sí, que fue una ida de olla, que se puso las pilas, ¿no? Y volvió a estar más en casa. A partir de ese día dijo, ostras, me estoy alejando, se me está yendo la pinza, estoy haciendo daño a mi familia. Y a partir de ahí, pues volvió a estar más en casa, a cooperar más, a querer estar más los tres juntos, ¿no? Incluso, ¿no? Y esto también lo ve Andrea, ¿no? Lo veía de decir, bueno, es que antes yo me iba sola al parque y él se quedaba en casa. Ahora bajamos los tres, aunque el rollo parque no es lo más divertido, pero por lo menos veo que él quiere estar con nosotras. Y es más, lo hizo a pesar de que Andrea se mantuviese distante, ¿no? Y entendió que ella necesitaba más tiempo. Sin embargo, desde que pidieron cita, Alberto notó de nuevo que ella se acercaba un poco más. Y esto es importante, ¿vale? Porque hay un cambio pretratamiento por ambas partes, ¿no? Por una parte, él se da cuenta de que lo estaba haciendo mal y de que la vía de escape que estaba teniendo al final lo que le iba a hacer es traer más problemas. Y ella, bueno, pues empezó inconscientemente a acercar, a ser un poco más cariñosa. Y bueno, pues. Y además, que la crisis, ¿no? La crisis como la falta de. Porque ahora hay una cierta desconfianza por parte de ella, aunque bueno, no demasiada, pero bueno, como el descubrir, ¿no? Algo de tu pareja, no tiene por qué ser una infidelidad, pero algo que no sabes y no te gusta, que esto es una crisis de lealtad, se está resolviendo pues, de la mejor manera posible, ¿no? Pues Alberto pidiendo perdón e intentando enmendar su error y Andrea acercándose también un poco, ¿no? Dejando, viendo la parte sana. Sin embargo, y este es el punto en el que no se ponen de acuerdo, y es con los porros, ¿vale? La cocaína están de acuerdo los dos, o sea, que él no la va a tomar más, pero él sigue fumando antes de dormirse, cuando las otras dos ya están dormidas. Dice que la relaja, que no va a dejarlo, que le ayuda a dormir, etcétera, 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 todas las cosas que dice la gente que fuma porros, ¿vale? Que el otro sí, que está de acuerdo, pero que esto no. Y además, él empieza a pedir a Andrea un poco... oye, pongo un poco más de tu parte. Yo ya me estoy cansando, ¿sí? Ya habían pasado muchos meses de esto. Es verdad que llevaba muchos meses tirando del carro. Y le empieza a reclamar, ya que, oye, que se ponga un poco las pilas. Bien, más o menos esto fue la primera sesión. Tras la pausa pensamos que no es momento de meterse en el tema de las drogas, ya que de momento es muy sensible, esto está muy posicionado, está muy polarizado, es uno en contra del otro... Así que optamos por mejorar haciendo un paréntesis en eso, haciendo un paréntesis en este tema y poner el foco en lo que sí está funcionando. Entonces les decimos algo así, ¿vale? Les digo, pues estas semanas os quitasteis de vuestra posición de tener razón y eso está bien. El problema es que cuando estáis solos habláis de la relación y acabáis discutiendo. ¿Hay margen de maniobra? Les pregunto, ¿se puede hacer cosas para revertir el proceso de separarse? Y los dos dicen que sí, que quieren estar juntos. Vale, y aquí entonces les indico, me pongo un poco de parte de los dos. Estoy de acuerdo con Alberto, porque bueno, la sesión fue como mucho, las drogas son malas, ella, vale, yo tampoco le podía decir no son buenas, ¿no? Pero entonces me puse un poquito de parte de Alberto en este sentido. Les digo, estoy de acuerdo con Alberto que la pareja tiene que ser de dos. De momento lo que sí necesitáis no es hablar de la relación, sino volver a hablar de otras cosas y potenciar esa buena voluntad que tenéis. Por eso queremos proponeros una especie de juego para potenciar esto, que es lo que le pedimos, son los gestos de buena voluntad, que es un juego en el que consiste, os lo explico así muy, muy rápido, ¿vale? Creo que hay un audio en el que lo explico más lentamente, pero básicamente consiste en que cada uno tiene que hacer cosas que le hagan la vida más fácil o más agradable a la otra persona, lo que creáis que le pueda gustar, ¿no? Que tiene una serie de normas. Uno, no podéis hablar del juego, ¿vale? Mientras en la casa es secreto. Dos, no se puede comentar nada. Cuando el otro detecte un gesto, no vale decir, ah, pues esto es el gesto de buena voluntad, te he pillado. Nada. Y tres, lo que tienen que hacer es estar atentos y anotar los gestos del otro, anotarlos para traerlos a terapia el próximo día para contar lo que ha hecho el otro, no lo que hizo la propia persona, ¿no? Vale, con esto se van. Y en la segunda sesión comentan que están mucho mejor. Están un poco sorprendidos, ¿no? Decir, oye, pues han seguido bien el juego. Hablamos mucho durante la sesión de lo que hace cada uno que le agrada al otro y eso, bueno, pues fomenta que las parejas, bueno, pues empiezan a estar mejor, ¿no? Y hacia el final de la sesión sí retomamos el tema del consumo, ¿vale? Porque no se trata de ignorarlo, ¿no? Porque para eso a Alberto le vendría genial, pero a Andrea no, ¿no? Pero ya se lo están tomando de otra manera, ¿no? Intentando que no sea una posición de todo o nada, ¿no? Que es en la que estaban. O lo dejas, pues no lo dejo. Lo dejo, no lo dejo. Entonces, escuchando a Andrea, vemos que tiene cierta ambivalencia, ¿no? Porque por un lado siente que no quiere una pareja que consuma y por otro quiere seguir con Alberto. Entonces, ¿cómo encaja eso en su cabeza? A ella le comento que es complicada esta ambivalencia, pero lo que no resulta es intentar que Alberto deje de consumir a base de broncas y malas caras, porque esa posición intermedia no funciona en estos casos. De momento, o acepta el consumo o lo deja. Si lo digo así claramente... porque ella estaba más inclinada a aceptar el consumo. ¿Qué pasa? Que no puede aceptar el consumo protestando, porque eso al final está entorpeciendo la relación. Ella dice que bueno, que claro, que tendrá que tragar con eso, pero que hay una cosa que a ella le molesta y en la que Alberto reconoce que sí que está de acuerdo, que tiene razón. Hay una cosa que a Andrea le molesta especialmente y es que si Alberto está a cargo de la niña, no debería fumar. Es decir, si ella se va de fiesta, ¿vale? Se va a tomar algo con las amigas, o va de cena, o va de fin de semana, y él se queda por la noche con la niña, aunque la niña esté dormida, él no debería fumar. ¿no? Y ella lo explica bien y él reconoce que sí, que en ese caso tiene razón, que lo hizo una vez y que está mal hecho. Entonces, ahí el primer punto de encuentro en esto, ¿no? Yo aquí reconduzco y le digo a Alberto, bueno, pues que esta es la diferencia entre fumar porros y ser un porrero, que ser un irresponsable, ¿no? Lo hablamos así con este lenguaje. Tened en cuenta que yo no puedo decirle a Alberto que deje de fumar, no le puedo decir, bueno, porque Andrea no está en la posición de ultimátum, o dejas los porros o me voy. No, está más bien en la posición de tengo que aceptar esto, ¿vale? Entonces yo no puedo pedirle a Alberto, que está totalmente en contra de dejar de fumar, entonces si yo voy por esa línea, yo estaría intentando lo mismo que está intentando Andrea, entonces sería un fracaso. Pero sí le puedo decir, oye, pues una cosa es que te fumes un porro por las noches para dormir, y otra es que te conviertas en un porrero que no puedas quedarte a cargo de tu hija, o que Andrea no pueda irse sola tranquila sabiendo que pues tú vas a ser responsable. Entonces a él le parece bien esto, y a Andrea también. Y entonces, como se vino arriba con ella y Andrea pensó, dijo, pues hay otra cosa que me molesta también mucho, y es que Alberto intenta esconder el hecho de que fuma. Y que a ella eso le parece una chorrada, le parece de niñato, porque es obvio que ha fumado y no entiende por qué lo tiene que esconder. Bueno, pues aquí hablando Alberto, pues sí, dice, bueno, es que como sé que te enfada, pues lo escondo. Y digo, bueno, pues no es una chorrada esto, si sabéis los dos que fumáis, no es mejor dejar de esconderlo. No es una actitud de porrero el esconderse para fumar. Vale, pues acuerdan no seguir escondiendo. A la niña sí, vale, lo tiene escondido por cuestiones tal, pero a la pareja no, ¿no? Es decir, es un comportamiento de porrero y os aleja. Así que en esta sesión estuvo interesante porque el tema que los separaba, que eran los porros, llegan a dos compromisos, que es el no fumar cuando está a cargo de la niña y el no ocultarle nada a Andrea. En la tercera sesión dicen que están bastante bien entre los dos, se vuelven otra vez sorprendidos, lo ven raro porque no se lo esperaban. En realidad, claro, viendo las cosas que aparecían en la primera sesión, que siempre hubo momentos buenos, que realmente esto fue una crisis bastante puntual y, bueno, han encontrado un punto en el que no sea lo que llamamos diferencia irreconciliable, que es el aspecto de la droga, pero han sabido pues llegar a compromisos periféricos que más o menos les van ayudando a estar mejor, ¿no? Bueno, así que desde que vinieron la cosa estaba bien. Él sigue más pendiente de las cosas, las decisiones, ella siente ya que no lleva toda la carga, lo han compartido entre los dos, ella nota esa conexión también y ahora ella también comenta que se ha acercado más, que las relaciones pues son mejores y que es algo que ella veía que pues claro que él vio que él necesitaba, ¿no? Que necesitaba también un poco de que ella se mostrase más cariñosa y que tomase más la iniciativa, ¿no? Y se nota incluso que vuelve a ser ella, como que el enfado se le está pasando. Con el tema de los porros, ambos me dicen, bueno, estamos en proceso, pero aprendieron una manera de hablarlo, ¿no? Andrea no se polariza, no tienes que dejarlos, y él está más abierto a las sugerencias de ella, o decir, oye, las normas de convivencia, ¿no? Además, ella se alegra de que le cuente las cosas y no insiste demasiado en que no fume, ¿vale? O sea, han llegado al acuerdo, pues a mí no me gusta que fumes, pero tampoco te lo voy a estar repitiendo cara todos los días porque no tiene sentido. Si ella intentó llegar un paso más allá y le dijo, bueno, ¿y por qué no fuma solo 3 días a la semana? Pero Alberto todavía no está del todo convencido, tampoco se niega en banda, se cierra en banda. Lo hablan de manera diferente a lo que hablaban el primer día, ¿no? Bueno, la cosa siguió, pero voy a dejarlo aquí porque lo de esta pareja me pareció interesante por lo siguiente, que a lo mejor no os habéis dado cuenta. Cuando Alberto la lió, ¿vale?, con el tema del consumo de cocaína, bueno, aquel episodio, se mostró arrepentido y cambió cosas. Y eso está genial, ¿vale? Es lo que suele reparar al final, que la persona, o sea, que el otro vea que la persona que ha hecho daño esté realmente arrepentida y que ponga voluntad, ¿no? Sin embargo, y esta es una cosa muy buena que hizo, puso un límite y fue lo de los porros. Y esto por un lado tiene dos cosas. Por un lado, hizo más creíble lo de la cocaína, ¿vale? Porque él dice, no, la cocaína la deja, lo de los porros no. Si hubiera dicho, no, lo dejo todo, siempre queda la cosa. No, realmente lo hizo más creíble y eso también está bien. Y por otro lado, aparte de hacerlo más creíble y poder reparar la confianza mucho mejor, el poner ese límite, a ver cómo lo explico. Cuando una pareja sufre una traición, una infidelidad o lo que sea, ¿no? Lo que sea que pase entre las parejas, la persona culpable, pues culpable entre comillas, ¿no? O sea, bueno, sí, la persona que la lió o que hizo lo que no está bien, se olvida muchas veces con el llega a tal grado de arrepentimiento que muchas veces se olvida de sí misma y empieza a hacer todo por la otra persona. Yo lo que tú quieras, lo que haga falta, lo dejo todo, ya verás. No sé si os suena ese discurso. Yo ahora me pongo a sus pies, es que soy un rastrero, es que soy un mierda, es que no sé qué. Y eso, esa actitud no suele funcionar a largo plazo porque la relación está demasiado desequilibrada. Es decir, a corto plazo sí, a ver, tiene que haber una relación en la que él ponga más de su parte. Tiene que haber cierto desequilibrio, pero ese olvidarse de todo, que pasa mucho, bueno, con el tema de las drogas pasa muchísimo. Yo lo dejo todo, yo por ti lo que haga falta, tal. Al final eso no se lo cree nadie. Entonces lo que hizo Alberto fue, estuvo bien, dijo, esto no lo voy a cambiar, no me voy a olvidar. Sé que te hice daño, sé que estuvo mal, pero esto es parte de mí, es una decisión mía, es mi cuerpo, yo qué sé, ta, 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 y no lo voy a hacer. Entonces eso hace que él pueda mantener el otro compromiso más a largo plazo, porque no se está olvidando de él. Y nada más, los pasos fueron, así en resumen, primero, mejorar la relación aparte del conflicto gordo, es decir, potenciar un poquito más lo que ya estaba funcionando. Segundo, entender y comprender ambos puntos de vista. Y tercero, buscar compromisos alrededor del conflicto, es decir, no es no polarizándose, pero bueno, dentro del conflicto, ¿qué puedo aceptar, qué no puedo no aceptar? Y nada más, ¿vale? Se acaba aquí el caso. Espero que te haya sido útil y que te haya servido. Bien, vamos ya con la lección propiamente dicha de este mes, que es sobre el insomnio. Hay que explorar cuál es la hipótesis de trabajo y varias propuestas de intervenciones, desde la más ortodoxa hasta, bueno, una que os voy a contar que es la más experimental, simplemente por curiosidad, por si, bueno, si alguna vez queréis probar, tampoco es una cosa que haga mal a nadie, ¿no? Pero bueno, es algo que ya os digo que es algo que se están haciendo todavía experimentos y pruebas, aunque los resultados son buenos. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando un paciente dice que no duerme es pedirles que sean más específicos, ¿vale? Es que no duermo nada, es que estoy fatal porque llevo días sin dormir. Bueno, ¿a qué te refieres con esto? ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora te levantas? ¿Tardas mucho en coger el sueño? ¿O en cambio lo que tardas poco pero te despiertas muchas veces? ¿O lo que ocurre es que te despiertas muy temprano? Todo esto es importante porque no es lo mismo tardar en coger el sueño que dormirse rápido, pero luego despertarse a menudo por culpa de pesadillas o porque el sueño es ligero o por lo que sea. Esto en realidad nos lo enseñan en la facultad, lo que pasa que luego en consulta las cosas van tan rápido que uno hace suposiciones y dice, no duermo nada, vale, insomnio, ya está. Vale, y no nos paramos en estas cosas, y esto sí que nos tenemos que parar. ¿Por qué? Porque además, muchas veces cuando una persona dice no duermo nada, a veces es una cuestión de expectativas. Recuerdo un paciente que acudía muy agobiado, porque decía que tenía insomnio, que tardaba mucho en dormirse. Entonces al preguntarle, bueno, pero ¿cuántas horas, cuánto tiempo tardas en dormirte, desde que te acuestas hasta que te duermes, qué haces, etcétera, etcétera? Preguntarle nos dice que se mete en la cama a las 10 de la noche, pero que no consigue dormirse hasta las 12. Y luego se despertaba sobre las 7, 7 y media. Bueno, contaba, y yo, bueno, pero ¿cómo te levantas? Y dices, bueno, cansado, pero bueno, bien, voy a trabajar y tal. Pero mi problema es que tardo mucho en dormirme y estas 2 horas las paso muy mal. ¿Qué le propusimos? Simplemente que probase a meterse en la cama 1 hora más tarde, a ver qué pasaba. Entonces, en vez de a las 10, prueba a meterte a las 11. Y también le dijimos que no todo el mundo tiene que dormir 8 horas, porque era un chico que estaba con que, claro, que dormía solo 7 horas, que le faltaba 1 hora de sueño, y que hay gente, pues oye, que necesita menos y no pasa nada, ¿no? Él, preguntándole, ¿no?, desde cuándo le pasa esto, y se metió en este lío porque hubo un día que sí, efectivamente, tardó un poco más en dormirse. Y entonces dijo, bueno, pues mañana me acuesto un poquito antes. Y fue adelantando la hora de ir a la cama poco a poco, sin darse cuenta de que esto estaba haciendo que cada vez le costase más, porque simplemente pues, no tenía sueño. Este parece un caso muy tonto, pero los hay. Y entonces por eso es importante preguntar si están cansados durante el día, si echan la siesta. La idea es bueno, ver, ¿no?, si tienen el sueño cambiado. En este caso realmente era una cuestión de expectativas. Es verdad que luego fueron surgiendo otras cosas y otra tal, pero bueno, él había venido con el insomnio. Era una persona muy rígida y que también luego fueron saliendo otros problemas que fuimos resolviendo, pero este fue como el primero que trajo. Eso también, bueno, pues es importante ver si el sueño está cambiado, porque a lo mejor no es que no duerman por la noche, pero es que no duerman por la noche porque durante el día están durmiendo, igual se levantan a las 3 de la tarde, o yo qué sé. Entonces, bueno, pues son cuestiones más lógicas, ¿no? Además, también hay que preguntar qué han intentado hacer para conseguir dormir, ¿vale? Bien sea relajación, leer, ver la tele, fumar porros, como hacía el del caso de antes. Esto es básico, ¿vale? Ver qué han intentado hacer para conseguir dormir, si toman medicación, lo que sea. Primero, pues para establecer una tarea que sea diferente a la que ya se ha intentado. Si ya ha probado relajación, pues no le propongas tú la misma. O si vas a decirle una relajación, al menos que sea un tipo diferente de relajación, que no sea la misma que ha intentado. Porque si no, vas a dar la sensación de que no le vas a estar ayudando, porque eso ya lo hizo. También hay que preguntar si alguna vez duermen mejor que otra. O sea, si hay días en que duermen mejor, hay días que duermen peor, o si son todos los días iguales, ¿no? O si lo relacionan con algo. Una vez un paciente me contó que los viernes y los sábados pues dormía mucho mejor porque no tenía que ponerse el despertador al día siguiente. Porque el simple hecho, entonces llegamos a la conclusión de que el simple hecho de saber que se iba a tener que levantar temprano y que no le iban a llegar las horas de sueño ya le impedía dormir. Vale, ¿qué hicimos? Hicimos una intervención parecida a la, porque están, como ves, hay un peligro, ¿no? Esto de la higiene del sueño, las horas son importantísimas, el sueño y tal. Sí y no, pero a veces esto crea muchos problemas. Entonces lo dijimos que era un chaval joven, no sé si tenía 19, 20 años, y que podía permitirse ir a clase sin dormir de vez en cuando, ¿vale? Que sí es verdad que si fuese todos los días, pero sí es una vez a la semana, una vez que no le iba a pasar nada. ¿Qué es más? Le pusimos ejemplos, porque hablando con él le pusimos ejemplos pues, de su propia vida. Pues oye, pues hizo un examen que le salió bien y él casi no había dormido. Es cierto que fue más duro, pero que va a ser capaz, porque él estaba con que si no duerme no va a rendir, no va a estar... Bueno, estas cosas que nos dicen la tele que sí que pueden ser ciertas, pero claro, llevadas a extremo hacen que la gente se meta en unos líos tremendos. Es decir, hay mucha información sobre la importancia del sueño y todo eso. Yo no lo estoy negando, no digo, no pasa nada, pero sí que hay a veces que si está volviendo en su contra hay que relativizar un poco para quitar presión, porque si no, esto iba a ir a más, ¿no? Porque ya sabes que el sueño, y aquí meto un poco de teoría, aprovecho, igual que otras necesidades fisiológicas, el sueño no se puede forzar. Si tú te fuerzas a dormir, si tú dices, ala, venga, voy a dormir, pues no lo conseguirás. Si tú te fuerzas a comer, se te acabará cerrando el estómago. Si te fuerzas a tener un orgasmo, pues tampoco lo conseguirás. Y así con todo, ¿no? Son necesidades que solo pueden ocurrir de manera espontánea. Por eso, forzarse a dormir o angustiarse por no dormir es algo que tiene el efecto paradójico de agravar el insomnio. De ahí que muchas técnicas de relajación, ¿vale? Os lo digo por si os está pasando, ay, es que le doy técnicas de relajación y funciona un par de días, pero luego ya no. Porque detrás de esto hay una presión de me he dormido ya, a ver cuándo me duermo. Y así es muy complicado relajarse, claro. Entonces, por eso no funciona, ¿vale? No por nada, no porque tú las hayas hecho mal, sino porque suelen tener un efecto a corto plazo. Hay a personas que sí, que le funcionan, porque no están en ese punto de estrés, ¿no? De forzarse a dormir. Pero si no te está funcionando, probablemente necesite alguna tarea un poco más paradójica. Bueno, este chico, eso primero, siguiendo con el caso, le dijimos, oye, pues tú tranquilo, que no pasa nada, que incluso prueba, estate una noche entera sin dormir, ya verás que al día siguiente te va a ser muy duro, pero vas a poder sacar las cosas, ¿no? Fue una tarea paradójica, un poco indirecta, porque tampoco queríamos que pasase una noche sin dormir, no lo veíamos en ese punto, sino que le propusimos una tarea de los Sims, lo que le llamamos la tarea de los Sims, que os voy a explicar al final, ¿vale?, de la lección. Ambas cosas combinadas hicieron que el problema se solucionase en un par de semanas. Vale. Otras veces, al preguntar por si lo relacionan con algo, ¿vale?, esta pregunta, o sea, preguntar qué es exactamente lo de no dormir, qué han intentado para no dormir, o sea, qué han intentado para dormir, perdón, y si algún día duerme mejor que otro, también es si hay alguna explicación, ¿no? A veces, pues oye, pues tenemos un bebé, cambias en el turno de trabajo, estás en un duelo, estrés. En estos casos, cuando hay una explicación ambiental, digamos, o de contexto, más que tratar el insomnio en sí, lo que hay que hacer es reducir el estrés, trabajar el duelo. No dormir no es más que una consecuencia de algo que le está pasando en la vida a esta persona. No es que esté metido. De ahí que a lo mejor hay técnicas de reducción del estrés, de relajación, ahí sí que pueden, porque no están en el círculo vicioso de tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir, sino es una queja, simplemente. No sé si me entendéis. Bueno, si no, lo preguntamos. Lo preguntáis después. Es decir, tomar, cuando hay algo que tiene la explicación, pues porque una persona está en duelo, o pues que lleva muchísimo estrés porque tiene exámenes, o que acaba de tener un bebé, pues el insomnio es algo secundario a otro problema principal. Pues eso, un duelo. Si es así, si es por ejemplo un duelo en el que va asociado el insomnio, yo ahí no intervengo demasiado y solo valoro si va más o va menos. Si la situación mejora pero el insomnio permanece, entonces sí intervenimos. ¿De acuerdo? Esto es así porque en procesos de duelo, de separación, procesos adaptativos, ¿vale? Cualquier proceso adaptativo, es normal que la gente no duerma, ¿vale? Igual que lo natural en estos casos es que este problema se resuelva de manera espontánea conforme la situación se vaya asentando. Y entonces, como el insomnio y las cosas de sueño son cosas como que tienen un funcionamiento muy paradójico, si las tocas hay que saber hacerlo, porque si no eso puede provocar el efecto contrario. Entonces, en cuestiones así, nosotros lo que decimos, mira, y ahora al no dormir, lo que vamos a hacer, o sea, les digo un poco así, ¿no? Tampoco les digo paso de ti, pero digo, mira, al no dormir, ahora toca no dormir. Es normal ahora que no estés durmiendo. Yo no me preocupo demasiado. Lo que podemos hacer es, vamos viniendo, vamos resolviendo otras cosas y vamos viendo si el insomnio permanece o no. Si vemos que se atasca el insomnio, entonces ahí yo sí intervengo. Pero de momento lo voy a dejar como está. Y esa es la intervención que hago. Es decir, darle permiso para no dormir. Algo así, ¿no? Darle... Y con el tiempo, el 90% de los casos o 90% de los casos, esto se acaba resolviendo de manera espontánea. Bueno, hecha la evaluación, el orden, he puesto las intervenciones, para mí el orden que yo sigo para escoger la tarea siempre es de la más ortodoxa, es decir, la más tradicional, la más de sentido común, a la más creativa, y así os la voy poniendo. Entonces, ¿qué es lo más ortodoxo en el tema del sueño? Pues la higiene del sueño, vida activa, no tomar café, no pantallas, buena temperatura, cena ligera, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo voy a decir porque me imagino, esto lo podéis encontrar en cualquier lado, que son cosas, bueno, pues que están en el imaginario colectivo, la mayoría ya lo saben. Con el tema de las pantallas, sí voy a decir una cosa, hago un apunte, que quizás os ayude, te ayude a que la gente te haga más caso, ¿vale? Porque es una objeción muy frecuente la de, pero si yo antes miraba el móvil antes de dormir y no pasaba nada. O pues fulanito lee en la tablet y se queda frito en 5 minutos, ¿no? Eso es algo que a lo mejor no te lo dicen, pero está en la cabeza de la gente. Joder, pues la gente, si todo el mundo se duerme con el móvil, ¿sabes? Que es lo último que mira y no pasa nada, ¿por qué yo no puedo mirarlo? Entonces yo me adelanto a esta objeción, ¿vale? Yo ya lo digo así antes de que me digan nada, porque es eso, a veces no lo dicen pero lo están pensando. Entonces yo me adelanto a esto. Y les digo que eso de las pantallas, cuando les hablo de higiene del sueño, digo, mira, en cuanto a las pantallas y el sueño, esto es cierto, hay una relación, pero que no a todo el mundo le funciona igual. Es más, hay gente pues, que no les afecta tanto y hay gente que le afecta más. Entonces, yo lo que recomiendo es, si no tienes problemas de sueño, no hay problema ninguno en que mires el móvil antes de dormir. No entro en que sí, pues en realidad sí que afecta, no sé qué. Vale, será verdad, pero yo para vender la tarea a esta persona necesito decirlo de esta manera, ¿vale? No hay problema ninguno en que mires el móvil antes de dormir, en cambio, si no tienes problemas de sueño. En cambio, cuando aparecen los problemas, es de lo primero que hay que quitar. Y es un poco, yo qué sé, como con la alimentación, no lo sé. Pues no pasa nada si uno toma azúcar, es verdad, pues no es sanísimo, pero vamos, tampoco es la tragedia del mundo. Pero si tú tienes diabetes, pues oye, pues tienes que tener un cuidado y tienes que eliminar azúcares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les hago a veces este símil y al adelantarme a esta objeción, yo consigo ser más convincente, ¿vale? Y que dejen el móvil antes de dormir, ¿vale? Simplemente aquí te digo la manera que he encontrado yo más eficaz de poder decirle a la gente que deje el móvil antes de dormir, adelantarme a esto. Y te lo digo eso, por si te sirve y la quieres utilizar de esta manera, pues eso, para eso estamos. En eso consiste en estas lecciones, ¿no? Para que cojas lo que te pueda interesar. Porque te recuerdo que tan importante es la tarea que le pides como el cómo se la pidas, ¿vale? No solo tienes que decir las cosas, no, es que no hay que dejar en pantallas, ¿no? Sino que tienes que convencerles de que eso está mal. O sea, de que eso está mal, no, de que eso les va a ayudar. Vale, segundo, pasamos a las higienes del sueño. Si la higiene del sueño está perfecta y no hay nada que tocar ahí, pasamos a propuestas específicas para el insomnio. Vale, la primera tarea que solemos proponer es la tarea de los Sims o la tarea del primer colegio. Realmente es una especie de autohipnosis así, pero muy sencilla, ¿vale? Y es para la gente que le cuesta mucho conciliar el sueño, ¿vale? Se lo indicamos a estas personas. Se trata de lo siguiente. Y se lo tienes que decir así como de esta manera que sea bastante literal, ¿no? Tú te acuestas en la cama con las luces apagadas y los ojos abiertos o cerrados. Eso no importa, puedes elegir. Lo sí que es importante es que las luces estén apagadas, que no haya móviles cerca, que no haya nada, ninguna luz. Lo que tienes que hacer a continuación es imaginarte que vas construyendo casas al estilo de los Sims. ¿Conoces el juego de los Sims? Bueno, si no lo conoces, mira en YouTube como para hacerte una idea. Bueno, ahora hago un pequeño inciso, ¿vale? Le suelo preguntar antes yo si conocen el juego de los Sims, ¿vale? Porque así no, ya adapto la tarea y os cuento cómo la adapto. Pero bueno, vamos a imaginar que sí que conoce. Entonces tienes que ir construyendo casas al estilo de los Sims. Tienes que imaginarte todos los detalles. Las paredes, como el suelo, primero se pone el suelo, luego las paredes, el color de las paredes, el color del suelo, el mobiliario, todo. Tienes que ir por habitación, y cuando termines una, vas con la siguiente, y si quieres puedes hacerle un piso de arriba o no. Cuando termines una casa, y ya veas que está toda terminada, la recorres y puedes empezar otra. A ver cuántas casas logras construir cada noche. Esto es más o menos lo que les decimos, ¿vale? Más o menos no, bastante literal, ¿no? Y te digo que si lo vayas a decir, lo digas así de esta manera. Una variante es, si no conoce los Sims, o si la, vale, si la no está familiarizada con los videojuegos, vale, o si la persona es muy mayor, no sé. Lo que la variante es que recuerde, que evoque un recuerdo muy vívido, por ejemplo, su primer colegio. El escenario, ¿vale? No es las vivencias, sino cómo era la clase, cómo eran las paredes, cómo era el uniforme, cómo eran los compañeros, cómo eran los lápices, cómo la pizarra, ¿vale? Todo el escenario. Luego, pues que se puede imaginar el instituto, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es esta, no es que imagines situaciones que le pasaron en el colegio, sino que imagines solo el escenario. Ya digo que es una cuestión de un poco de hipnótica, distractora, no sé cómo llamarle, porque funciona, ¿no? Es una estrategia para romper el pensamiento de no me estoy durmiendo. Y además, bueno, pues es una visualización que genera cierta relajación, pero no decimos que es relajante, ojo. Y sirve tanto para el inicio de la noche como si se despiertan en medio de la noche y no pueden volver a dormirse. Todo para el insomnio de conciliación, ¿vale? Si les recalco, para que no tengan sensación de fracaso, es que probablemente el pensamiento se les irá a las preocupaciones o hacia otras cosas, o hacia hoy no me estoy durmiendo. Y le digo, no importa. No importa que el pensamiento se te vaya. Lo importante es que si eso ocurre, vuelvas en cuanto te des cuenta de que te has ido a la tarea de construir casas o de recordar el colegio, ¿vale? Es decir, ahí también me adelanto a algo que probablemente le ocurra y le digo que no es importante, que lo importante es que consiga volver. ¿Por qué? Porque si no, a la mínima que haga ese pensamiento, es que no soy capaz y lo deja, ¿no? Entonces, esta puntilla sí es importante decirla. Vale, otra propuesta para el tema de insomnio es que antes de acostarte, que escribas todas las preocupaciones en un papel, lo que hay que hacer al día siguiente, todo, luego te acuestas y de esta forma es un vaciado de cabeza. Esto es más útil sobre todo con personas que se acuestan y empiezan a darle vueltas a todo lo que tienen que hacer. No es tanto ay, no me estoy durmiendo, sino, es que mañana tengo que hacer no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Esta es una tarea bastante sencilla, es mira, lo escribes, lo vuelcas. Sí es importante que la vendas bien, que es como un volcado de información, porque así la información la vas a tener en el papel, no vas a tener que pensar en nada más hasta el día siguiente, ¿no? Vale, ¿y qué pasa si el problema son las pesadillas, ¿no? Que es algo, bueno, no es tan frecuente, sí que te lo encuentras sobre todo en cuestiones de trastornos de estrés postraumático, que haya pesadillas, o en periodos de mucho estrés, que la gente viene agobiada. Y esto vale tanto para niños como para adultos. Bueno, lo que les planteo es que las pesadillas no son más que sueños que no han terminado porque te has despertado antes. Es como cuando estás viendo una peli de aventuras y en el momento más crítico apagas la tele, pues te quedas sin saber cómo termina, cómo se resuelve el protagonista de la situación. Y eso engancha más que si ves la peli hasta el final. No sé si visteis Ahora, a veces pongo algún ejemplo de película, ¿vale? O Harry Potter, o Lo Imposible, esta que parece que se van a morir todos y luego al final no se mueren. Entonces, claro, te quedas a mitad de película y te quedas con un mal cuerpo de la leche, ¿no? Entonces, al final, entonces lo que tienes que hacer cuando te despiertes con una pesadilla es intentar recordarla e imaginar un final. Tienes que ponerle un final que a ti te guste. Y ojo, no tiene que ser creíble porque es un sueño, entonces es una película, así que puedes utilizar tu imaginación todo lo que quieras. Le digo esto, que puedes escribirlo, puedes simplemente pensarlo en la imaginación y luego seguir durmiendo. ¿Por qué funciona esto? Esto te digo que es algo, no sé, yo a todo el mundo que se lo he planteado, esto, las pesadillas se han eliminado, no sé. Yo creo que simplemente es una exposición a la pesadilla, pero desde otro ángulo, no hay más misterio. Pero es la manera en que uno lo cuenta que hace que para la persona esto tenga sentido. Bueno, y ya para terminar te quiero contar un experimento que a mí me resulta muy interesante estas cosas, y esto que voy a contar está todavía en una fase experimental, pero bueno, parece que está dando buenos resultados. Nosotros lo hemos propuesto a un par de pacientes que cumplían ciertas características, y la mayoría funcionaba y algunos que no, ¿vale? Por eso digo que, bueno, que es una cosa que hay que tener en cuenta, y se trata de la relación que hay entre la temperatura corporal y el sueño. Para explicarlo te resumo rápidamente las fases del sueño, dos periodos de sueño ligero, dos de sueño profundo y la fase REM, ¿no? Durante la noche se repiten ciclos de estas fases, ¿vale? Así más, muy, muy en general. Pues bien, cuando pasamos de fase de sueño ligero a una fase de sueño profundo, la temperatura del cuerpo cae ligeramente, o sea, es parte del proceso, ¿vale? Hay un descenso de la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Si la temperatura de la persona es baja o está más baja de lo habitual, esa caída no se puede producir porque el cuerpo no se puede permitir una temperatura más baja de la que ya tiene. Y entonces la persona se despierta o no puede, por ahí de que una habitación con mucho frío pues es más difícil dormirse porque te cuesta entrar en calor porque necesitas entrar en calor para luego bajar la temperatura. O no sé si te... ¿vale? O sea, que a mitad de la noche te despiertas con frío. Eso es porque ha bajado la temperatura corporal. Esto suele ocurrir, esta bajada sobre todo, suele ocurrir a las 2-3 horas de quedarse uno dormido. Y otra cosa que se sabe es que la temperatura corporal sube ligeramente hacia la tarde-noche. Si lo piensas tiene cierto sentido. Si yo luego a la noche la tengo que bajar, pues la voy a subir un poquito, ¿no? ¿Sabes eso de que la fiebre aumenta de noche? No, es mentira. No es que el cuadro empeore, es que la temperatura basal aumenta de por sí. Entonces, claro, si tú estás con 37 de fiebre, pues por la noche igual tienes 38. Bueno, lo que se ha observado es que las personas que padecen insomnio, este aumento de temperatura hacia la tarde-noche no lo tienen, o lo tienen pero de madrugada, como si ese ritmo de temperatura corporal estuviera alterado. Y esto es lo que se ha observado, que personas empezaron estudiando pues, personas con trastornos de alimentación, con TOC, con depresión, y que todos con problemas de insomnio, se ve que este aumento de la temperatura no existe, este pico que hay hacia la tarde-noche no está. Entonces, la propuesta de tratamiento que les planteamos es aumentar la temperatura corporal a esa hora de manera artificial. ¿Cómo? Pues una sauna, si pueden, ¿vale? Hacia las 8, 7, 8 de la tarde, si se lo pueden permitir, si pueden ir a la sauna. Un baño caliente, seguido, ¿vale? De envolverse en un albornoz para mantener el calor el máximo posible. Una ducha, esto es menos efectivo. Una manta eléctrica, también es menos efectivo, pero bueno, algo a lo mejor puede servir. Como digo, es algo que está en estudio, yo te lo cuento pues, un poco como curiosidad, porque parece que está dando buenos resultados. Si queréis ponerlo en práctica o no, si veis que estáis atascados con algún caso, yo no sería la primera cosa que le diría a los pacientes, a no ser que fuese una cosa que lo viera muy claro, probaría primero las otras, pero si en alguna cosa, oye, pues a lo mejor podéis ponerlo en práctica, ¿no? No va a pasar una cosa, no es algo negativo, ¿no? Lo que le vais a hacer. Y nada más, hasta aquí la lección de hoy, espero que te haya servido y que la pongas en práctica y me cuentas los resultados. Ya sabes que si tienes dudas puedes escribir en comentarios o en la página de soporte. Y el próximo día, la próxima lección, de lo que voy a hablar es de algo que me apetecía bastante y es porque llevamos ya mucho tiempo ya con la membresía, con este club, y hacer una especie de los básicos que yo considero para hacer una buena terapia, ¿no? Independientemente del modelo teórico en el que te manejes. ¿Verdad que hay cosas que a lo mejor ya te van sonando el próximo día, pero las he puesto todas más claras y más específicas y me paro un poquito más en ellas para tenerlas todas y reencuadrar muchas veces lo que estoy hablando, y creo que va a tener sentido. Vale, así que creo que va a tener sentido y va a ser útil tanto si llevas poco aquí como si ya llevas un tiempo. Y nada más. Nos vemos el próximo día, ¿vale? Venga, chao, chao.